Las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
1.500 tractores volverán a las calles de la capital para seguir exigiendo medidas justas para el campo. Ana Huertas, buenos días.
Buenos días. Esta vez, Cristina, lo hacen desde una perspectiva más festiva, digamos, porque con esta tractorada también pretenden acercar el campo a los ciudadanos. Eso sí, continúa habiendo pues mucho malestar entre los agricultores y ganaderos y muchas cosas por las que seguir protestando, como nos cuenta en la mañana del fin de semana Luis Cortés, coordinador de Unión de Uniones.
La finalidad de la manifestación es atraernos, digamos, convencer y explicar ante los consumidores nuestra labor. Por tanto, hoy, a ser domingo y a ver menos tráfico, la situación es mucho más tranquila. Los tractores están entrando sin ninguna novedad y esperamos que estén nuevos ministerios a partir de las 10:30 de la mañana.
5 columnas de tractores llegarán desde Guadalajara, Cuenca, Toledo, Ávila y Burgos. Una manifestación convocada por la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, la cuarta organización agraria más representativa de España, y que se han quedado fuera de las mesas de negociación con el ministro Planas, Gloria López Navas.
La cita es a las 10:30 de la mañana en la sede del Ministerio de Transición Ecológica. Desde ahí, cerca de unos 1.500 tractores van a recorrer el Paseo de la Castellana hasta llegar a Atocha. Alfredo Berrocal es uno de los ganaderos que va a participar esta mañana y nos explica a COPE que lo que quieren es que sea una jornada festiva que sirva para acercar el campo a la ciudad.
Sí que queremos que, de alguna manera, pues sobre todo, además, las nuevas generaciones se acerquen al campo, que sepan que la leche no se produce en un tetrabic, sino que dónde sale. Van a tener la oportunidad de subirse a un tractor que sabemos, pues, por nuestros hijos y nuestros nietos que les encanta.
Alfredo entiende que las protestas de estas últimas semanas están afectando a la movilidad de los madrileños, pero quiere que comprendamos que nosotros también somos víctimas de la grave situación en la que se encuentra el campo.
Lo que queremos también es que el consumidor, y en este caso pues será la ciudad de Madrid, sea partícipe, porque desde la organización entendemos que el consumidor también es una persona muy afectada.
Está previsto que recorran las calles de la capital hasta 10.000 manifestantes venidos de todas partes de España.
Y esta semana hemos dejado atrás la nieve y las lluvias, lo has notado, para adentrarnos en la primavera, que llega el próximo jueves ya. El buen tiempo está siendo el protagonista este fin de semana y se espera que siga así los próximos días. Para hoy continúan subiendo los termómetros y en Canarias estarán por encima de los 30 grados, Elsa Peñasco.
Sol y también calor. Hoy en Murcia alcanzarán una temperatura de 30 grados y en el Levante y Andalucía superarán los 25. En el resto de la península las máximas se mantendrán por encima de los 20 grados. En Canarias, eso sí, se mantendrá activada a lo largo del día la alerta amarilla por Calima en Lanzarote y Fuerteventura. Nos da la previsión en COPE Jorge Olcina, experto meteorológico.
Ya este fin de semana lo estamos notando, las temperaturas han subido, van a subir todavía un poco más. Domingo y sobre todo lunes pues se alcanzarán picos en algunos puntos del este, del sur peninsular, muy próximos a los 30 grados. Por supuesto, el tiempo es anticiclónico, nada de precipitaciones a corto plazo. Al menos hasta el martes estamos rodeados por este anticiclón, ¿no?, que es el que nos entra al aire sahariano.
A partir del miércoles las temperaturas se estabilizarán e incluso la lluvia podría volver al sur peninsular.
Y esto es noticia de última hora. En Pizarra, Málaga, un hombre ha asesinado a tiros a su expareja. El suceso, que se está investigando ya, lo está investigando la Guardia Civil, habría tenido lugar en plena calle, tras lo que el hombre se habría suicidado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Carlos Alcaraz es nuevo finalista de Indian Wells tras vencer a Sinner esta madrugada. Ignacio Arzuaga.
El tenista murciano no comenzó bien el partido y cedió el primer set 6-1, pero Alcaraz no tiró la toalla y consiguió igualar el encuentro con un 3-6 en el segundo. El partido se decidió en el tercer set y Alcaraz se lo llevó con un contundente 2-6. Así ha valorado Carlos el pase a una nueva final.
Los partidos con Yannick son siempre especiales. Yo me exijo a mi máximo nivel, a mi 100%. Cuando juego contra él, yo creo que hago lo mismo a él. Cada vez que entramos a pista, sabemos que tenemos que jugar a nuestro mejor nivel si queremos ganar el partido, y yo creo que eso es lo que hace especial, ¿no? Hemos puesto magia en la pista, creo yo, puntos increíbles. Yo creo que esto para el público también es maravilloso.
El último partido se jugará esta noche contra el tenista ruso Medvedev a partir de las 10 horas peninsular. En fútbol, el Real Madrid venció a Osasuna en el Sadar con un gran Vinicius y se coloca más líder tras la derrota del Girona en Getafe por 0-1. El Mallorca ganó 1-0 al Granada y el Atlético ha arrebatado la cuarta plaza al Atlético de Madrid tras vencer 2-0 al Alavés. Los colchoneros podrán recuperar el puesto si consigue ganar esta noche al Barcelona en el Metropolitano a partir de las 9 de la noche. El resto de partidos de la jornada son Sevilla-Celta a las 2 de la tarde, dos partidos a las 4 y cuarto, Las Palmas-Almería-Villarreal-Valencia y a las 6 y media Rayo Betis.
Gracias, Ignacio. Continúas en COPE. Comienza aquí el fin de semana con Cristina.
Gracias, Ana Huerta. Si quieres, nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Es domingo, 17 de marzo, y hace buen tiempo. Un calor primaveral que pone 20 grados de media en España. La cosa se va a extender a lo largo de la semana que entra, como nos contaba nuestro meteorólogo.
Es verdad que hasta el martes todo va a ser anticiclónico, estabilidad, falta de precipitaciones y temperaturas. En este caso, por encima de lo normal, por ese aire sahariano. A partir del miércoles cambia el panorama. Hay bastante incertidumbre en la segunda mitad de la próxima semana y los primeros días de Semana Santa, ¿no? Diferentes modelos están hablando de que se instalaría una zona de nuevo de baja presión, que podría traer precipitaciones, especialmente en el sur peninsular, ¿no?
Ayer os decía que el enfrentamiento social y la política extraña y extrema nos están llevando a los confesionarios por odio. Pero la verdad es que no completé el discurso, porque gracias a Dios, la política no es la vida. Ha dejado de ser el arte de la polis y la organización social necesaria para la convivencia y se ha convertido en un campo de batalla cosmético, lleno de ideas disparatadas. Por debajo de todo este show discurre otra vida, la que verdaderamente nos afecta a las personas cotidianamente. Las enfermedades de los hijos, la jubilación de los padres, una mudanza complicada o las luchas de nuestros jóvenes para encontrar o consolidar trabajo, la búsqueda de un amor o los problemas conyugales. Hay tanta distancia entre lo que pasa en el Congreso de los diputados y la calle, que la vida en realidad discurre a espaldas de la política. Te voy a poner dos ejemplos hermosos. Ayer empezaban en muchos lugares de España las celebraciones de Semana Santa, porque resulta que el próximo domingo es Ramos. En Mérida, la bella Mérida del Teatro Romano y el Museo Inolvidable y la historia de 2000 años, se reunían los vecinos para escuchar el pregón de Semana Santa cuando sale nuestra Eva Fernández, corresponsal de COPE en Roma y encargada del acto, y dice que ha invitado a alguien a hablar con los emeritenses.
Queridos cofrades de Mérida, queridos emeritenses, hermanos y hermanas, gracias por permitirme formar parte del pregón de vuestra Semana Santa, única en el mundo, porque muy pocas ciudades pueden revivir esos días que cambiaron la historia de la humanidad en escenarios de más de 2000 años de antigüedad.
Era el Papa. Eva había pedido al Santo Padre colaboración en el pregón y cofrades y ciudadanos de Mérida se han puesto en el centro de atención mundial. De repente, su Semana Santa está de moda y Francisco ha demostrado una vez más que la vida de la calle, nuestra vida corriente, es lo que más le importa.
Mérida, jamás, jamás, jamás podré agradecer suficientemente el regalo que me has dado pregonándote. Y si me permitís la osadía, cuando llegue el final de mis días, pediré a la niña mártir que recuerde aquel pregón que vine a anunciaros y que lo tome como aval para mirar de reojo mi vida y colarme en el cielo por una rendija.
Era Eva Fernández pidiéndole a la santa que protege Mérida, la niña Eulalia, una mártir pequeña, que la lleve al cielo cuando ella muera. Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Qué alegría saludaros y ahora mismo ya emocionándome de nuevo.
Qué barbaridad, la has vuelto a liar y lo más gracioso es que la has vuelto a liar con el Papa Francisco.
Bueno, es la de verdad la generosidad apabullante del Papa Francisco, lo digo de corazón porque en medio, además de un proceso gripal, en el que incluso dejó de leer él mismo algunos mensajes para que los leyeran otros, ¿no? De todas sus audiencias diarias, me refiero, ¿no? Pues tuvo este detalle tan grande para la ciudad, para Mérida, que efectivamente creo que será difícil de olvidar porque que un papa quiera participar en el pregón de tu ciudad tiene que ser algo increíble. Yo me lo imagino porque en mi caso, Cristina, que supongo que en el tuyo igual, que tú ya eres una auténtica profesional de los pregones, los que no tenemos currículum cofrade, los que no tenemos, digamos, ninguna experiencia que avalar, porque al ser de Madrid, la verdad es que yo no he nacido en ningún ambiente cofrade y esto para mí ha sido sumergirme en una Semana Santa como la de Mérida, increíble. He aprendido tanto, he aprendido ese cruce de miradas entre la madre y el hijo al pie de la cruz, he aprendido cómo lo viven en todas las cofradías, no de Mérida, no solo de Mérida, sino de toda España.
Oye, Eva, permíteme que te interrumpa y te pregunte, sí, ¿cómo se te ha ocurrido meter al Papa en esto y cómo lo han montado?
Bueno, a ver, confieso que me costó bastante trabajo porque sinceramente no me gusta involucrar, el Papa suficiente tiene ya y no soy en absoluto para nada de pedir favores personales, quizás para otras personas o sí, pero me costó. Lo que pasa es que luego reconozco que estaba tan aterrorizada con el pregón, porque lo confieso, estaba aterrorizada que pensé, bueno, me está un as en la manga, o sea, un as en la manga. Si el Papa interviene en el pregón, yo ya me olvido, o sea, decir lo que sea, porque ya el pregón ha servido. Entonces, me hice, en fin, que al final le pregunté al Papa si, por supuesto, tenía tiempo, si le parecía, si tal. Y me dijo, sin dudarlo, el pregón de Mérida lo hago.
Y, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que sois amigos. Y eso, que pasa en la vida y que es un regalo, está cambiando también la historia de una corresponsalía y ha cambiado un poquito la vida de Mérida. ¿Eh? Ahora mismo están en el centro del foco mundial.
Pues, a ver, la verdad es que sí. La verdad es que Mérida, pero fíjate, Cristina, Mérida se lo merece. Se lo merece porque yo les conocí, viví cuando Mérida en Roma, o sea, este flechazo con la ciudad ha sido porque simplemente les fui a ayudar cuando fueron a Roma a presentar el Año Santo Eulaliense, como han podido ir y como vendrán tantísimas personas estupendas de España, que como la corresponsalía de COPE, yo creo que se debe pensar la gente que somos como una centralita de para decir, pues el tiempo que hará en Mérida, en Roma, el que hay que llevar a Roma. La corresponsalía de COPE es una especie de centralita de información. Y llegaron los de Mérida y de verdad vi un grupo de gente que no te puedes imaginar cómo disfrutaron de ese momento que tuvieron al finalizar una audiencia con el Papa cuando le presentaron el Año Santo Eulaliense, cómo estaban, cómo lo que supuso para la ciudad, que lo siguen recordando, un encuentro de unos minutos, en fin, se merecían este vídeo del Papa, que por otra parte creo que ayuda a todos los que estamos a punto de entrar en la Semana de Pasión, porque el Papa recuerda tantos aspectos importantes. La Semana Santa tiene que dejarnos huella, no puede ser un espectáculo, ¿no? Y hay que vivirlo dejando que nos penetre.
Eva, un verdadero placer siempre. Enhorabuena y un abrazo. Gracias. Muy fuerte. Gracias por el trabajo que haces todos los días y trasládale a Francisco un abrazo de los oyentes.
contar con ello. Un abrazo para vosotros y gracias, Cristina.
Pues sí, queridos, es que la lucha por la vida es algo bastante más duro, más hermoso y complejo que darle la amnistía a Puigdemont para que te apoye en el poder. Prueba de ello es también lo que pasan los enfermos de ELA. Un día recibes la noticia de que tienes esclerosis lateral amiotrófica y al día siguiente te explican los de la asociación que la media de supervivencia son 6 años y que te vas a ir quedando paralizado paulatinamente hasta tener que respirar con una traqueostomía y comer con una sonda por el vientre, sin hablar y comunicándote con un ordenador mediante los ojos. Que vas a necesitar 3 cuidadores diarios en 3 turnos de 8 horas y que no hay dinero público para ti. Que vas a suponer la ruina para tu familia. Y entonces, ¿qué hacen muchos enfermos? Pero muchos. Pedir la eutanasia. Por eso, en esta mañana de domingo, hay que sentir esperanza de que los colectivos de afectados por el ELA hayan conseguido que se apruebe la tramitación de una proposición de ley para sostenerles y apoyarles. Y la importancia de lo que ha ocurrido esta semana ha pasado desapercibida. En mitad del estruendo montado por la amnistía, la convocatoria electoral en Cataluña y el anuncio de que no tendremos presupuestos. Por eso merece la pena escuchar. Jordi Sabaté es el héroe nacional del ELA. Ha conseguido sobrevivir ya 9 años a la enfermedad y es un tipo que todos los días desde las redes nos anima a muchos a seguir adelante. Se define de forma muy sencilla. No puedo moverme, hablar, comer, beber ni respirar. Amo la vida. Él explica la importancia de la futura ley, cosa dice justamente de eso, de vida o de muerte.
La ley ELA es de vida o muerte para los enfermos de ELA, para poder elegir vivir y alargar nuestra esperanza de vida sin vernos obligados a morir en contra de nuestra voluntad, por no poder pagar los cuidados enfermeros expertos que necesitamos para seguir respirando. En resumen, la ley ELA nos supondría no morir por obligación.
Es Jordi Sabaté hablando con Fin de Semana. Como han sido varios los intentos de sacar la iniciativa adelante y no ha sido hasta ahora prioritario y se ha parado y ha retrocedido en varias ocasiones, Sabaté pide a los responsables que se pongan las pilas y se centren.
Confiamos plenamente que esta vez no nos van a fallar. Sería inhumano que volvieran a jugar con nuestra esperanza de vida, bloqueando sucesivamente la tramitación de la ley ELA. Sinceramente, soy incapaz de pensar que nos vuelvan a torturar de esa manera. Queremos creer que la aprobación y puesta en vigor de la ley será urgentemente. No existe ley más prioritaria que podrá salvar miles de vidas humanas.
Este es Jordi Sabaté. ¿Qué es más importante? ¿Jordi Sabaté y su batalla? ¿O lo que escuchamos en las portadas de los medios de comunicación? Hay cosas más decisivas que traer a España a Puigdemont o la independencia de Cataluña. Otro ejemplo, las cosas de comer. En toda Europa protestan los agricultores y ganaderos por una política de mundos de yupi donde cultivar o cuidar el ganado se está convirtiendo en una heroicidad imposible. Lo hemos visto en Alemania, en Francia, y hoy escucharemos en este programa a Albano. Albano, sí, sí, el gran cantante, que ahora hace vinos a gran escala y se ha sumado a la protesta en defensa del campo. Lo va a escuchar a las 11, en la sección de amigos del programa. Pero es que hoy más de 10.000 agricultores y 1.500 tractores toman Madrid para exigir menos trabas administrativas, racionalidad en las medidas ecológicas y paridad en el trato con los productos que vienen de fuera de la Unión Europea y que no están sometidos a los controles de calidad que a ellos se les exigen. Los tractores recorrerán la Castellana, el eje financiero de la capital, desde nuevos ministerios hasta Atocha, y se concentrarán al final ante el Ministerio de Agricultura. A las 12 yo voy a salir a la calle y me voy a subir en uno de esos tractores para que su piloto me explique qué está ocurriendo. Laura Rubio, además, nos va a ir contando todos los detalles de esta manifestación que discurre bajo el lema «Nos siguen sobrando los motivos». Y esto, también al nivel de la vida, es el sonido de la manifestación de policías y guardias civiles que ayer recorrió Madrid para exigir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Los agentes de seguridad piden equiparación salarial con las policías locales. ¿De verdad es justo que la Ertzaintza o los Mossos de Escuadra ganen bastante más que un policía nacional solo porque lo único que importa es colmar la avidez de los gobiernos nacionalistas? Los agentes reclaman además una jubilación digna y la consideración de profesión de riesgo. Una exigencia que ha vuelto a la agenda pública tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate a manos de los narcotraficantes. Todo esto que ha salido en esta portada de fin de semana, el trabajo de las hermandades y las oraciones de Semana Santa por nuestra vida y nuestra muerte, la lucha de los enfermos de ELA, la batalla diaria de agricultores y ganaderos o el esfuerzo de policías por cuidarnos es lo verdaderamente importante. Y sin embargo, el esfuerzo de los políticos está dirigido a lugares por completo diferentes. A Waterloo, para que Puigdemont esté contento y sostenga el gobierno de Pedro Sánchez. Y la noticia del día es la reunión secreta fuera de España, en Suiza, del partido en el gobierno, el PSOE, y los representantes de Junts. Secretismo absoluto y una nota lacónica desde el extranjero para comunicarnos a los ciudadanos de Quinta lo que han decidido sobre nuestro destino. A saber, que han creado unos grupos de trabajo para organizar el traspaso de las competencias en inmigración a la Generalitat, la promoción del catalán en los órganos europeos y la posibilidad de realizar un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Este último punto lo han ocultado cuidadosamente, pero todas las fuentes lo confirman. ¿Por qué? ¿Por qué cuando los españoles tenemos tantas y graves preocupaciones cotidianas, el esfuerzo está en complacer las ansias de poder de unos pocos? Vamos a analizar la situación, si Puigdemont viene o no viene y todo lo que está aconteciendo con la ayuda del periodista y escritor catalán Albert Solé. Muy buenos días, Albert.
Hola, buenos días. Buenos días tengamos.
¿Qué opinas del encuentro de ayer entre Junts y el PSOE en un lugar secreto de Suiza?
Hombre, a Suiza es donde a donde van todos los que se llaman exiliados catalanes, ¿no? Es un lugar donde sabemos que sirve mal, donde están, donde siguen estando oprimidos. Supongo que lo normal es que se reúnan en Suiza, donde van a reunirse, si no, con esa gente. Y respecto a la letra del encuentro, que estabas tú explicando perfectamente ahora, pues tampoco me sorprende nada. Al parecer, pues hay que conceder todo lo concedible. Y vaya, la verdad es que no me sorprende absolutamente nada. Y creo que todavía iremos sabiendo más cosas de esos tratos secretos que tienen ambos.
¿Tú piensas que Puigdemont va de candidato por Junts, que va a plantearse la presidencia de la Generalitat?
Hombre, yo creo que él es un tipo tan megalómano que esta es su intención. Falta que legalmente pueda hacerlo, yo tengo mis dudas, pero que él quiere no tengo ninguna duda. Él se considera un mesías y lo peor es que se lo considera él y lo consideran bastantes de sus seguidores lo mismo. O sea que yo creo que sí, creo que lo va a intentar. Otra cosa es eso que te decía, que tengo mis dudas de que pueda conseguirlo. Al fin y al cabo no servirá de nada, porque es un tipo que cuando ha sido presidente legal, para decirlo de alguna forma, tampoco ha servido de nada. De nada bueno, quiero decir. Ha servido para traerlos hasta donde hemos llegado, hasta donde estamos ahora, ¿no? Pero como actos de gobierno, actos políticos, no hizo absolutamente nada destacable en favor de los ciudadanos. O sea que servir no va a servir de nada tampoco.
Tú lo conoces bien, Albert, porque trabajaste con él, ¿verdad?
Sí, trabajé con él, lo cual tampoco significa que él conozca mucho, pero sí, claro, una redacción pequeña de un periódico de provincias y, por tanto, sí, podríamos decir que nos conocimos, no bien, no íntimamente, pero gracias a Dios, por cierto, pero sí, le conozco de 3 años que estuvimos trabajando juntos.
Uh-huh. ¿Era entonces Puigdemont alcalde de Gerona?
No, todavía no, mucho antes. Yo lo conocí cuando trabajaba de periodista en el PUN, y cuando yo trabajé también durante 3 años. Eso sería en los años 90, 91, por ahí. O sea, que hace mucho tiempo, todavía no estaba metido en política.
Uh-huh. Albert, ¿te esperabas el adelanto electoral de Cataluña o te ha pillado por sorpresa?
No, la verdad es que, por sorpresa de todo, no nos podía pillar, porque el gobierno que tenemos en Cataluña pues estaba cogido con pinzas. No es una minoría, es una ultraminoría de Esquerra Republicana que tenía que andar pendiente de cualquier otro grupo para aprobar lo que fuera, incluso creí, por supuesto, los presupuestos. Yo creo que era una situación bastante insostenible. No, la verdad es que no me ha pillado por sorpresa. No sé si a Sánchez habrá pillado por sorpresa. Déjame hacer un inciso, por cierto, cuando me decías lo de Puigdemont, que yo le conocí de esa forma, pero conozco bien a un profesor universitario, que ahora es emérito ya, pero que le tuvo en sus clases, ¿no? Y como lo conozco bien al profesor y he hablado varias veces con él, me dijo esa definición, me dijo, mira, Puigdemont yo lo tenía en clase y era burro, eso me dijo. Ahora, después yo burro, simplemente. Pero yo creo que el hombre se arrepintió de haber dicho eso y al cabo de un momento quiso matizar. Y su matización fue, bueno, he dicho que era burro, no, perdona, era muy burro, muy burro. Ahí describió mejor al personaje.
Bueno, ¿y cómo un tipo tan burro puede estar marcando el paso político de todos nosotros?
Pues porque Sánchez debe ser más burro todavía, supongo.
Sí, algo horrible está pasando, porque verdaderamente, bueno, cuando yo intento explicar a mis interlocutores en Francia, en Alemania, cuando hablo con mis colegas periodistas, lo que está pasando aquí es que no dan crédito.
Bueno, es que, mira, sin, es para no dar crédito, porque yo he escuchado tantas veces a Sánchez, Bolaños y compañía hablar del conflicto catalán que tiene que resolverse, que yo cuando salgo a la calle, desde casa, voy con mucho cuidado porque espero encontrar tanquetas, barricadas, violaciones en masa, asesinatos al amanecer, etcétera, ¿no? Y en cambio salgo de casa y veo a la gente normal y corriente, con su tomando el aperitivo en el salochito y tal, ¿no? Me quedo bastante...
Sí, que la opresión de Cataluña como que no eres consciente de que tenga lugar, ¿sí?
No. Si Sánchez dice que existe, tendré que creérmelo, pero yo, y por eso salgo un poco acojonado de casa a ver qué me voy a encontrar, y nunca he encontrado nada extraño, ¿no? O sea, que algo no cuadra, porque yo salgo a la calle y no veo absolutamente nada, pero en cambio, o abro la televisión, oigo a Sánchez, a Bolaños y a sus ministros, y se ve que en Cataluña hay un ambiente que ríete tú de la Irlanda de los años 70 y 80.
Oye,
algo no me cuadra.
Estas concesiones, por ejemplo, la amnistía, que hemos visto aprobada en el Congreso en primera instancia ahora esta semana, nos vende el presidente que son para la pacificación.
Sí, por eso te digo que eso es lo que me deja acojonado. Yo hoy mismo, cuando salga de casa, otra vez voy a ir con cuidado y me pongo casco incluso para salir de casa. Porque, según Sánchez, hay una situación insostenible en Cataluña, que uno sale a la calle y no sabe si podrá volver. Y si cuando lo vea, si cuando vuelva a casa, encontrará a su familia sana y salva. Algo así debe pasar en Cataluña, que solo sabe Sánchez y sus ministros. Deberé creerme que hay una situación en Cataluña que no se puede sostener.
Desde luego...
Dejo un poco la prueba al lado. Pero, mira, a mí me gustaría que Sánchez me hubiera dicho, oiga, señor Soler, pues mire, resulta que necesito 7 votos. Y como no sé dónde encontrarlos, pues mire, voy a tener que conseguir lo que haga falta para conseguirlos. Y yo hubiera dicho, pues mira, ¿qué le vamos a hacer, Sánchez? Haz lo que tengas que hacer tú mismo. Ahora, que no venga con la moto de que hay que pacificar Cataluña. Y más, suponiendo que hubiera estas barricadas que te digo, que no se haya dado cuenta de este conflicto hasta después de las elecciones. Cuando perdió las elecciones, se dio cuenta de que había que pacificar Cataluña. Antes, resulta que no se había dado cuenta. Cosas muy raras.
Hay, desde luego, una paradoja absoluta, y es que a nosotros el presidente nos dijo que aprobaría la amnistía para que le sostuviesen en su tarea de gobierno, y ahora ha aprobado la amnistía y a cambio no va a obtener ni siquiera los presupuestos, porque esta semana ya nos ha dicho que de presupuestos nada.
Bueno, yo creo que Sánchez tiene el problema de que no ha vivido en Cataluña lo suficiente, bueno, que no ha vivido en Cataluña, claro, y no conoce a esa gente de Junts y resto de banda independentista. No sé si él cree sinceramente que concediendo algo va a conseguir que comande su mano. Porque este hombre está engañado completamente. Esta gente nunca se sacia y van a pedirle cosas y yo ya estoy, mañana lo otro, y un referéndum y no solo un referéndum, y después pues yo quería expulsar a los colonos de Cataluña, lo que sea. Nunca se van a cansar. Yo no sé cómo alguien puede creer de verdad que se puede pactar con esta gente. Es algo inconcebible. Yo creo que los veo día a día y los trato. Bueno, lo único que puedes hacer es reírte de ellos, pero eso es sano. Pero intentar pactar con ellos, eso es absurdo, es absurdo.
Albert Solé escribe y vive en Cataluña. Su último libro se llama Puigdemont, El regreso del Vivales, y es una recopilación de artículos indispensables para entender la figura de este personaje que, paradójicamente, oye, está escribiendo la historia de España. Albert Solé, muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Pues no hay de qué, siempre que quieras.
Un abrazo buenos muy días. Fuerte.
Igualmente, buenos días.
Hablábamos de lo que es superfluo y de lo que es real. Y efectivamente, me temo que lo que está en las portadas se ha convertido en superfluo, lo que hablábamos con Sule. Y en cambio, por ejemplo, lo que hacen nuestros hijos con sus ordenadores y con sus teléfonos móviles es fundamental para sus vidas y para las nuestras. Y bastante del tiempo lo dedican, al parecer, según las estadísticas, a ver pornografía. Tanto que esto ha empezado a alarmar a universitarios, a profesores de enseñanza media y a los padres. A eso vamos a dedicar nuestra escuela de padres en unos instantes.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, súbete al tren de los goles.
Viajeros al tren.
Al tren de la diversión.
Gente bonita y salada.
Al tren de tiempo de juego.
Es elaborada la broma.
Este domingo, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Era como un auténtico tren expreso.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Llega la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Puedes ahorrar a lo grande en un altavoz Bluetooth y darlo todo bailando. Baila sin parar, con giros, vueltas, saltos. ¡No! Y también puedes ahorrar a lo grande en una máquina de coser. Desde altavoces Bluetooth hasta máquinas de coser. Descubre ofertas increíbles en la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Desde el miércoles. Más información en amazon.es.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole. Distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Este lunes 18 de marzo, Ángel Expósito y La Linterna vuelan a Ciudad de México con Iberia. Espacio Iberia cruza el Atlántico para abrir sus puertas en el corazón de la capital mexicana para vivir la mejor experiencia a bordo. Será este lunes 18 de marzo. Un fantástico encuentro que te contaremos aquí, en COPE, en La Linterna con Ángel Expósito.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos. Buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa. Comparte el sabor.
Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Ahora tu Citroën C3 Origin desde 13.000.
1.200 euros y con entrega inmediata, solo por esta vez y solo este mes. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta en citroen.es.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner, incluye sociedades, memoria y depósito digital y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Bocata rico con crema de atún. 100% ingredientes naturales y sin aditivos. Pates la piara, más buenos que el pan.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo.
Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches.
Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Justo ahora está compareciendo en directo y en castellano Luis Enrique, el técnico del PSG. A ver qué es lo que dice el partido.
Qué gran equipo, qué manera de competir.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Oye, iba el otro día por la Universidad Complutense de Madrid y me encuentro con la presentación de unas jornadas culturales que se anuncian para esta semana que entra, desde el martes 19 al jueves 21, Happening 2024, bajo un lema muy bonito: convivir, no coexistir. O sea, todo un canto contra el cinismo. Y oye, me pongo a repasar las cosas que los estudiantes universitarios de la Asociación Atlántida proponen en estas jornadas y hablan, pues, cosas propias de universitarios, reflexionan sobre la obra literaria de Eliot, hablan del arte moderno. En estas fechas se está desarrollando Arco en España y hablan del arte contemporáneo, hablan de astrofísica, hablan del universo y de las nuevas teorías sobre el universo, hablan de la escuela de Salamanca, de los grandes creadores del derecho internacional españoles, y de repente veo que hablan de pornografía. El jueves 21 a la 1 tienen una ponencia que se llama Hablemos del porno. Digo, toma ya, los universitarios. Bueno, pues llamo a esta asociación, pregunto quién lleva ese acto, me dicen que un tal José Bonito, y le pregunto por qué los universitarios se preocupan por el porno.
Como es un tema que parece permear muchísimos aspectos de la sociedad actual, pues ya sean series, películas, canciones, y que sin embargo no se afronta. Muchas ocasiones se trata como un tema tabú y cuando se habla de ello pues se banaliza mucho. Y muchos de nosotros vemos que es una enfermedad de la sociedad actual, pero claro, uno antes de luchar contra una enfermedad tiene que saber que la tiene.
una enfermedad que permea la sociedad y que es preciso saber que uno tiene. Le he dicho a Diego González, al Peli, que echase un vistazo a los datos sobre consumo de pornografía. Buenos días, Diego.
Muy buenos días, Cristina. Y los he echado, ¿eh? He echado un vistazo y me ha sorprendido, la verdad. ¿A qué edad crees que tienen los chavales su primer contacto con el porno?
Bueno, yo diría a los 12, 14.
Pues depende a quién te preguntes y el estudio que mires. Pero está entre los 9 y los 11 años. Algunos se adelantan a esta edad y su primer contacto con el porno es a los 8.
Entonces, ¿qué
¿te acuerdas lo que hacías a los 8 años?
Jugaba con la Nancy.
Sí, yo con los Playmobil o algo así. Bueno, el caso es que los niños acceden a este contenido pornográfico sin que sus familias tengan conocimiento, por supuesto, y de manera accidental. ¿Cómo llegan a este contenido pornográfico? Sencillo, a través del móvil. Algunos lo buscan, pero la mayoría encuentra el porno por casualidad. Está en las redes sociales, en los chats de las videoconsolas, en la publicidad de internet, en grupos de WhatsApp. Es complicadísimo escapar al porno o al primer contacto con ellos. Bueno, según la Fundación FAD de Juventud, 6 de cada 10 jóvenes en España consume pornografía. Lo hacen más los chicos, el 72%. El 22,4% ve porno cada día. El 48% al menos una vez por semana. Casi la mitad de los jóvenes admite que ve demasiada pornografía y que han intentado reducirlo, pero ojo, no lo han conseguido. La mitad de los jóvenes, chicos y chicas, ve el porno como fuente de inspiración para sus relaciones sexuales. Y un dato más, el 55% de los jóvenes ve porno duro, donde se muestra contenido machista, misógino y con violencia. Problemas, ya no solo el consumo, sino el propio contenido, esa violencia, violaciones grupales, incestos. Los estudios apuntan a que la pornografía no es la única responsable de la violencia sexual, pero sí están relacionados. ¿Te acuerdas cuando entrevistaste al psicólogo y sexólogo Alejandro Villena?
Sí, un experto interesantísimo, por cierto, con un libro en el mercado que podemos recomendar, se llama ¿Por qué no? ¿Cómo prevenir y ayudar en la adicción a la pornografía?
Bueno, pues nos contaba esta relación entre la violencia y el porno.
Y hemos encontrado una relación directa entre el consumo de pornografía y la normalización de la violencia, la cosificación, unas ideas o unas creencias pues humillantes y cosificantes hacia la mujer, la agresividad verbal, la agresividad física. Al final parece que la pornografía es un motor que alimenta estas violaciones, estas agresiones, haciendo algo de la violencia algo deseable, normal, incluso erótico, ¿no?
¿Sabes cuánto han aumentado las agresiones sexuales en grupo durante la adolescencia? ¿Es noticia de esta misma semana?
Pues no, sé que esto no pasaba cuando yo era pequeña, pero no he estado atenta, la verdad.
Un 64% en los últimos 5 años. Un 64%. Save the Children nos dice que el perfil de la víctima de estas violaciones grupales o agresiones es el de una joven de 15 años. Consecuencias del consumo de pornografía en los adolescentes. Afecta la empatía. Confunden la realidad y ficción y crea adicción.
El cerebro de un niño es como la masa, como una masa de arcilla, ¿no? Entonces todas las huellas que se van dejando son muy profundas, sobre todo en la preadolescencia y la adolescencia, son muy vulnerables para lo bueno y para lo malo, ¿no? Cuanto más le dices que sí a la pornografía, pues más te cuesta luego decirle que no, ¿no? Los adolescentes que todavía no han desarrollado esta capacidad de freno, de control, de regulación de los impulsos, pues van, digamos que, deteriorando todas estas áreas cerebrales por un consumo repetido de la pornografía, ¿no?
Claro, las familias o la mayoría no tienen ni idea de lo que hacen los hijos y cómo ven ese contenido o si lo ven o no. Bueno, ¿y qué pueden hacer las familias? ¿Cómo saben si su hijo ve porno o está enganchado?
Pasan mucho tiempo pues con el móvil en sitios privados, se van al baño, se encierran en su cuarto con el teléfono móvil. A veces incluso tienen un lenguaje muy sexualizado en la que utilizan palabras pues, que no son apropiadas para su edad o que, bueno, que claramente pues vienen de un mundo pornográfico. Y luego pues van generando esa dependencia a la tecnología, se van aislando cada vez más.
¿Qué soluciones propone Villena? Bueno, pues una legislación más severa para limitar el acceso temprano de los menores a las páginas porno, porque ahora mismo lo que piden para acceder a ese contenido es que pinches y que digas si tienes o no más de 18 años. Claro, pero no lo comprueban de ninguna forma. También se puede dotar a los padres de herramientas para saber gestionar la situación una vez han tenido acceso a ese contenido pornográfico. Bueno, y las familias debemos ser conscientes de que el porno va a llegar a nuestros hijos. Hagamos lo que hagamos, es inevitable. Esto lo dicen todos los expertos.
Tenemos con nosotros a un profesor en la escuela de padres. alarmado por esta situación. Decíamos antes, lo decía Diego, que las familias a veces no sabemos lo que ocurre o miramos hacia otro lado, asustados. Y el tomate aparece en la escuela. Ahora enseguida lo voy a saludar, pero antes voy a saludar a los miembros de nuestra escuela de padres. Don Pedro Martínez es nuestro psicólogo. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Carmen, Igebor, Cristina, Diego, que se acaba de marchar, y a todos los oyentes.
Que tú en las consultas también te estás encontrando esta cuestión.
Hace bastante tiempo que nos encontramos con esta situación, y es más, yo cuando trabajaba en el área educativa, orientador, y esto ya hace unos cuantos años, casi 20 años, esto ya se empezaba a hablar, y se trataba desde lo que nosotros entendíamos como era una buena educación sexual, que era trasladada a los padres y también era trasladada a los educadores. Pero que nos encontrábamos con vacíos sociales y a veces con ambigüedades en tanto y en cuanto que no todos coincidían y estaban cohesionados en el mensaje que teníamos que dar a los chavales. Esa era la clave.
Carmen Candela sigue educando porque a más de sus 6 hijos tiene ahora una patulea de nietos. Y todos ellos navegan en este ambiente. Buenos días, Carmen.
Buenos días, Cristina. Un ambiente que me espeluzna. Me pone los pelos. Lo que yo digo es, ¿qué hace un niño de 10 años con un dispositivo electrónico? No lo acabo de entender, porque fíjate tú que estaba pensando yo que cuando nosotros éramos pequeñas tendría la gente que quería ver porno tenía que esperar a las 12 de la noche que estuviera toda la casa dormida para poner el Canal Plus o para coger la revista esa que tenía escondida en no sé qué sitio de la casa. O sea, tenía como ciertas horas en donde eso se veía pues un ratitito a lo largo del día. Pero es que ahora llevan los dispositivos electrónicos 24 horas encima, 7 de 7.
Sí, y da igual entonces, que se lo pruebas a tu hijo, porque en el patio del cole se lo va a enseñar al colega.
Exactamente. Y entonces realmente yo creo que sí que efectivamente pasa por hacer una legislación, pero fíjate tú, ya no digo yo que el Estado, papá Estado, me legisle a qué edad tiene que tener mi hijo un móvil, sino que los padres tenemos que ser conscientes del peligro que es una bomba de relojería los dispositivos electrónicos a ciertas edades.
Mamá, realmente el panorama es muy distinto de cuando éramos nosotros pequeñas.
Sí, efectivamente. Entonces no teníamos estos problemas, pero yo todavía tengo nietos en esta edad y francamente estoy preocupado porque hace bien poco escuché en un programa alemán que estaba ahí metido por la Charité en Berlín y por la clínica universitaria de Eppendorf de Hamburgo, que están investigando precisamente la influencia de la pornografía en la masa cerebral de los adolescentes. Y se ha comprobado que estos niños dejan de producir lo suficientemente dopamina para que luego hagan una vida normal. Y lleva a la depresión, a la apatía y a la falta de comunicación. Y por lo tanto, también al fracaso escolar. Y eso me tiene muy preocupado.
Bueno, este dato es impresionante, ¿eh? Porque lo de la dopamina, Ingeborg, es apasionante hablar de este tema, porque antes decía Diego y planteaba Diego lo que era la conducta adictiva, que era una adicción todo esto, ¿no?
Es una adicción. Por lo visto, perdona, Pedro, pero sí. Por lo visto el cerebro ni se desarrolla con normalidad. Porque al no producir lo suficiente dopamina, pues puede llevar pues a todas estas cosas, sobre todo también a falta de memoria, falta de una apatía, una depresión, porque también hay esa edad, hay cada vez más depresión en esa edad.
¿Y cuál es el mecanismo, Pedro?
El mecanismo, además, Carmen me lo va a apoyar, ¿no? Es cuando nosotros estamos estresados, producimos cortisol. Entonces, el cortisol se contrarresta con la oxitocina, que también hay que decirlo, y con la dopamina. Entonces, cuando empezamos a necesitar, es decir, el organismo tiene mucha dopamina y oxitocina asociada a determinados eventos, como por ejemplo puede ser el consumo de la pornografía, cada vez que estamos tensos, nerviosos, buscamos este tipo de refugio y este tipo pues de hay que contrarrestar el efecto de lo que es el estado de ansiedad mediante, en este caso, la secreción de dopamina de oxitocina.
Sí, que además es un comportamiento totalmente adictivo, porque además hay un componente de inmediatez que te calma y es como un calmante. Entonces,
y sobre todo, Carmen, también hay que apuntar el deseo de consumo, porque muchas veces decimos, sí, cuando se consume la pornografía es cuando se siente este efecto. Pues no, no. Cuando se anticipa, cuando se imagina, cuando nosotros nos planteamos ese consumo, también se está generando dopamina y este es el efecto peor que hay, ¿no?
Hablábamos de que incluso si tú le prohíbes a tu chaval de 8 o 10 años un móvil o el uso de los dispositivos, en el patio del cole se va a producir el encuentro con estas realidades. Eso lo sabe Jesús Ángel Pindado. Es profesor del Colegio de Educación Infantil y Primaria Luis Vives de Parla, una localidad de la Comunidad de Madrid. Jesús Ángel, buenos días.
Buenos días, Cristina. Muchas gracias por invitarme.
Y andáis preocupados por este asunto y os habéis reunido para hablar de ello.
Pues mucho. La verdad es que los datos son escalofriantes y agradecemos un poco que se nos abra los ojos. Es verdad que en estos últimos meses los medios de comunicación se están haciendo eco de esta situación y os lo agradecemos. Un ejemplo es que hoy podamos estar aquí. Y la verdad es que los datos nos preocupan muchísimo porque yo soy profesor de segundo de primaria, mis niños tienen entre 7 y 8 años y pensar que mis niños ya pueden estar expuestos y seguramente alguno de ellos ya ha podido visualizar algún contenido porno, pues me da escalofríos, ¿no?
¿Qué os ha hecho reuniros, por ejemplo, en el Luis Vives? Porque los profesores habéis decidido abordar este tema.
Correcto, pues sobre todo eso, a mí poder haber visto varios documentales que han salido en estas semanas o programas especializados en este contenido, me ha abierto como los ojos y compartí esta preocupación con el resto de compañeros. No sabía cómo iban a respirar, pero la verdad es que desde el minuto uno ellos mismos también veían la preocupación y estaban alarmados y dijimos, algo tenemos que hacer, ¿no? En primer lugar, una necesidad de ser acompañados a tratar este tipo de temas, porque son temas muy delicados. Los padres, si lo hablas, hay que pensar el contexto en el que nosotros estamos. Es un colegio público de infantil y primaria, entonces el padre de primeras lo trata como un tema tabú y un tema como diciendo, lavándose las manos, no, mi hijo no está expuesto a los contenidos porno todavía. Y entonces el primer punto es como de negación, pero es verdad que entre los compañeros vimos como esta necesidad y viendo que había este tema de pudor, lo que se nos ocurrió fue lo siguiente: tenemos una radio escolar en el centro y entonces dijimos, mira, lo que nos interesa es que profundicemos en el tema. Entonces lo que hemos querido ha sido pedir a los padres que de forma anónima puedan enviarnos preguntas y después poder, a través del recurso de la radio escolar, poder entrevistar a algunos expertos. Nos pusimos en contacto con el doctor Villena que hemos escuchado hace unos minutos y poder profundizar sobre estos temas, tanto las preguntas que los padres tienen, las preocupaciones que los padres tienen y las que tenemos también los profesores a las que nos enfrentamos en clase. Entonces dijimos, nos interesa más que sea un tema que se profundice y que no sea un tema formal, que por ejemplo en una reunión los padres por pudor o por sentirse señalados no vayan a sacar sus preocupaciones. Entonces creo que es una forma, también lo comento para el resto de colegas por si puede ser como un modo a copiar, porque creo que puede ser interesante a la hora de profundizar. Entonces hemos empezado e iniciado a entrar en la materia y entrar en el tema y acompañar a nuestros alumnos, porque pensamos que es un tema más de secundaria, pero vemos que en cambio los datos después son otros, ¿no? Porque...
Y en la vida cotidiana en el centro, ¿qué percepción tenéis de la relación de vuestros chapales con la pornografía? No exclusivamente los de tu clase, que son francamente pequeños, sino también en cursos superiores.
Pues mira, sobre todo vemos este punto que nuestros niños están creciendo en una sociedad totalmente sexualizada. Y entonces esto es una cosa que nos preocupa. Nos preocupa muchísimo, por ejemplo, ver que el padre no da la importancia, por ejemplo, a que su hijo consuma una red como TikTok o esté en Instagram, o algunos ya empiecen y conozcan perfectamente qué tipo de contenidos o qué tipo de cosas se puede hacer con una aplicación como OnlyFans. Los padres, la tranquilidad, por ejemplo, que muestran de decir, te puedes descargar las aplicaciones que quieran en el momento que no cueste dinero. Cuando una aplicación no cuesta dinero, es decir, tiene una publicidad que a lo mejor no es apta. Entonces, el primer punto, nuestra preocupación mayor es que en estas edades de 8 o 9 años nuestros niños no están buscando el porno, sino que el porno llega a ellos. Entonces, es nuestra mayor preocupación. Entonces, es decir, anticipar a los padres, invitar a los padres a googlear más y decir, si pongo porno en internet, en el buscador de Google, que ellos saben buscar, ¿qué se van a encontrar? Si se van a imágenes. ¿Qué se van a encontrar si... Entonces, es decir, son aspectos que nos interesa como abordar con los padres, y no puede ser una cosa que digamos, esto es un tema que debe ser tratado y abordado desde casa. Nosotros tenemos una responsabilidad.
Un consejo final, Pedro, sobre esta cuestión. ¿Qué te animaría decir a los padres y a la sociedad?
Bueno, yo escuchando a Jesús Ángel, pues lo que se me ocurre es precisamente hablar de la comunicación. De la comunicación abierta, transparente, clara, tranquila, identificar a lo que van a ser, en este caso, interlocutores válidos, los profesores pueden serlo, ¿no? Generar esos marcos donde se pueda expresar todo esto y afrontar la sexualidad dentro de la normalidad. El sexo existe, lo que va a ser la conducta sexual también, pero es muy desconocido todo ello. Y se tiene que formar a todos esos padres, a todos esos profesores, en definitiva, a todos nosotros, lo que significa la educación sexual, lo que es la respuesta sexual y qué cosas positivas tiene y qué otras no. Las negativas tienen que ser también informadas.
Carmen Candela, ¿qué se te queda en la mente?
Pues a mí, que los padres tenemos que estar muy atentos a todos los signos, a los signos que son muy claros, o sea, de estar encerrados en sus habitaciones, en que se van al cuarto de baño y están media hora encerrados en el cuarto de baño, en el lenguaje que emplean. O sea, los padres tenemos que estar muy atentos. Yo insisto en estar muy atentos y en hacer pues registros policiales, estar muy atentos. Es que yo creo que es muy difícil que se te escapen los primeros signos de cuando tu hijo está haciendo algo que encima él sabe que está mal, porque el niño intuitivamente sabe que eso está mal. Entonces yo creo que es muy fácil a un niño de 10, 11 años saber que algo funciona mal, pero efectivamente tenemos que estar muy atentos.
Gracias a todos, de verdad. Es el comienzo de un debate que tendremos a menudo. Carmen Candela, Íñigo Schlichting, Pedro Martínez, Jesús Ángel Pindado. Vamos a afrontar un tema del que hasta ahora no se hablaba. Nos vamos a las noticias y luego vendrá Albano.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Has montado un show espectacular. ¿Ha sido fácil?
No, justo antes de empezar se fue la luz. Pero mi equipo lo solucionó tan rápido que incluso empezamos puntuales.
Tu Opel y tú también sois un tándem perfecto. Por eso sabéis que lo mejor es realizar el mantenimiento anual en Opel Service con lubricantes Total Energies. Pide tu cita online y entra en el sorteo de regalos sorprendentes. Condiciones en opel.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama. Solo del 4 al 22 de marzo. Aprovecha esta oferta en peugeot.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia. Carglass repara.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua.
Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Ey! ¡Qué lámpara tan chula! ¿Pero te la imaginas con ruedas? No te pierdas el mes del diseño Opel. Lleva cualquier objeto de diseño a tu concesionario y disfruta de un beneficio de hasta 6.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Solo durante el mes de marzo. Más en opel.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¡Ay, qué orgullo tener un compañero de trabajo así! Uno que me acompaña, que me inspira, que está lleno de ideas. Y es que ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con miles de novedades, más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.